Bueno, las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Ya están aquí David Alonso, Rafa Fernández, el gran Paco Martín. Y va todo junto. Hola, David.
Hola, Antonio, muy buenas.
¿A los de las motos en la última carrera les da por caerse o por liarla? O...
Salvo a Márquez. A los demás, a todos. Pero
no deja ni las migajas.
Nada, nada, mira.
Acabo de pulverizar el récord de en pista, ¿no? En vuelta rápida.
Sí, sí, sí.
En vuelta carrera rápida. De Lorenzo, precisamente, en su despedida.
No, además, es el piloto que más distancia le ha sacado al segundo en la general final en la historia. Es que le ha metido 151 puntos a Dovizioso. Eso es más de 6 carreras. Es un animal. Es que en 19 carreras ha hecho 12 victorias, 8 podios y porque se cayó en Austin. O sea, es el típico que tú te lo llevas a un restaurante, se come tu plato, el suyo, el de la mesa de al lado y luego se mete en la cocina.
No le quites 10 podios. Es 12 victorias y 18 podios.
¿Y qué he dicho?
Oh. 8.
8 podios. No, bueno. 18.
12 victorias, ya tiene 12 podios.
Rafita, yo perdería la cuenta. Perdería la cuenta ya.
Es de los de si se toma usted todo el cocido completo, no paga. No, y se come el cocido completo y a la cocinera.
Y la olla.
Y la olla,
es tremendo.
Claro, oye, por cierto, ¿me dejas contarle a Paco uno que me contaron hace una semana? Venga, no sé si te lo sabes.
¿El del armario y la luna?
No, a mí me hizo mucha gracia. La verdad es que es una estupidez. Está ambientado en la antigua Grecia. Y dice... ¿Dónde vas, Diógenes? Dice, a subir la basura.
Subir la basura, sí, eso es muy bueno. Ese es muy bueno. Yo tengo un amigo que lo hacía.
Sí, me encantó. Sí. Bueno, pues nada, que hoy ha sido la traca final, como todos los años. Ha sido la última etapa del Tour Motero 2019. Ha sido el fin de fiesta. Y ha sido un poco pues la despedida de Jorge Lorenzo, que ha sido el protagonista del fin de semana, porque ha sido la noticia de la semana, del mes y yo diría que casi del año. Pocos lo esperaban. Y al final pues se despide un piloto que ha sido muy grande, que ha tenido un año bastante malo y se despide con un 13º, que para lo que ha sido su trayectoria en las últimas carreras no está mal. Por cierto, yo echo de menos a Mr. Chip en la despedida de Jorge Lorenzo.
Se ha borrado.
El presidente de su club de fans.
Se ha borrado.
Esperaba un poquito más de elegancia por su parte, pero bueno, luego seguro que viene con una justificación.
Ha mandado un WhatsApp que como ha puntuado no viene.
Sí, y posiblemente sea la despedida también de Alex Márquez de Moto2. No es oficial, ni mucho menos, pero
dalo por hecho.
Cada vez más los indicios apuntan en esa dirección, en que va a ser el compañero de su hermano Marc el año que viene en el equipo Repsol Honda. Sobre esto hay muchas teorías. Yo creo que es demasiado pronto para subirse a un pura sangre como esa Honda.
¿Va a probar con Honda o va a probar con...?
En principio, en los test de martes y miércoles no está previsto, pero yo imagino que va a haber decisiones inminentes en las próximas horas. Uh-huh. Yo creo que realmente al pasar de Moto2 directamente a la moto campeona me parece demasiado fuerte y que tendría que hacer un salto intermedio para coger un poquito de experiencia.
Como pero, diría Jica, es
escucha,
un búfalo,
eso fue lo que hizo
es un
Marquez,
búfalo
¿no?
importante.
Sí, pero yo creo que en el equipo Repsol Honda la prioridad ahora mismo es que Marc esté contento. O sea, lo que quiera Marc, el deseo de Marc y satisfacerle a él es la prioridad absoluta.
¿Lo ves porque, ilógico?
No. Claro, es que es el número uno, es el rey indiscutible, ¿qué? Es el caníbal de esto. A ver, gran Paco Martín.
Esto es como
dígame,
aquí.
Dígame.
Lo que diga Paco Martín es
claro,
lo que todos
misa,
vamos a hacer.
Va a misa.
Va a misa.
Me encanta el look de Paco Martín, sí, con su gorrita deportiva, su chalequito plumas.
No, a veces más
que... bueno, perdona, deportiva. No. La gorrita es edición limitada.
Sí. Por favor. Edición limitada.
Cada vez es más Clint Eastwood en feo.
Ese Metal Lube.
Sí. No, bueno,
hombre, yo creo que...
A ver, la doble pregunta es, la primera, ¿quién crees que debería ser el sustituto de Jorge Lorenzo? Y la segunda, ¿quién crees que va a ser?
Fíjate, ayer al mediodía, en el propio circuito de Cheste que estábamos allí, hasta el mediodía era la opción que iba a pasar a MotoGP en el equipo de Luquinelo. Chuck Norris, el hermano de Chuck Norris. Pero luego por la tarde empezaron a moverse las cosas y bueno, la idea es que en principio podrías pasar, incluso la primera opción sería ir a pasar al equipo de esto y el japonés, la primera temporada Nakagami. 2020, Nakagami, pasaría a ocupar el puesto de Lorenzo, pero a lo largo de la noche y a lo largo de lo que llevamos de hoy, de mañana y después del gran premio que hemos vivido, pues todo a punto, porque ya han salido algunas palabras por ahí, de que va directamente a correr el 2020 y a mí no me extrañaría que el martes, que recordemos que el martes y miércoles son los test de pretemporada con todo el material nuevo para 2020, y a mí no me extrañaría que se subiera Alex Márquez en la otra Honda HRC, compañero de equipo de su hermanísimo, que como hemos visto, sigue arrasando.
Bueno, antes de nada, nos vamos a ir al circuito con Langa y con Chechu Lázaro, que son la pareja de moda en el Mundial, pero vamos a escuchar en DAZN las primeras palabras de Jorge Lorenzo como ex piloto de MotoGP.
Sabes que te vamos a echar un montón de menos, ¿no?
Lo sabes, ¿no? Yo también me echaré de menos la sensación de ir en moto, de ganar carreras, de estar con todos vosotros y intentar siempre ir a mejor. Las fiestas también, que nos hemos pegado, que nos quiten lo bailado.
Alguna.
La de esta noche también la vamos a pegar y vamos a celebrar esta triple corona que se lo ha merecido con la perfecta temporada que ha hecho Marc y al final he podido ayudarles a conseguirlo.
Sabes que puedes estar muy, muy orgulloso de lo que has conseguido, ¿no?
Lo sé. Y estoy muy, muy agradecido a cómo habéis portado estos días.
Enhorabuena.
Gracias.
Nos vamos al circuito de Cheste, al Ricardo Tormo, Chechu Lázaro, Óscar Langa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejarme un segundito porque me acabo de encontrar en el paddock con Carmelo Ezpeleta.
Hombre, el jefe.
Y veníamos hablando de que era un GP agridulce en parte porque se retira Jorge, pero dices que contento porque Jorge se va entero.
Bueno, yo creo que ha tomado una decisión correcta en el momento correcto. Jorge tuvo unos golpes, sobre todo el de Assen, que le han impactado mucho, es un gran campeón y merece acabar como ha acabado y con la gratitud de toda la familia del motociclismo que le agradece todo lo que ha hecho por nosotros y espero que siga estando aquí, que lo sigamos viendo y que sigamos contando con su presencia.
El jueves anunciaste que iba a ser nombrado leyenda en Jerez el próximo año. ¿Con qué imagen o con qué recuerdo nos podemos quedar de Jorge Lorenzo, de lo que representa Jorge Lorenzo para el motociclismo?
Bueno, con todas las imágenes de todos sus campeonatos, de todas sus carreras y sobre todo yo me quedo con su despedida, una despedida bonita, elegante y sentida.
Lo último, Carmelo, que estamos pendientes de lo que pueda ocurrir hoy. ¿Tienes tú o nos puedes comentar algo de lo que pueda pasar hoy? Sabemos quién se puede subir a esa moto de Honda que está vacante el martes del Repsol Honda de Jorge Lorenzo.
Bueno, yo imagino que sí, pero eso lo tiene que decir eso.
Muy bien, muchas gracias, Carmelo. Era Carmelo Ezpeleta, que ella, te digo, sí lo sabe, pero como dice, lo tienen que anunciar Honda. Y te digo una cosa, David Rafa, muy probablemente
tú lo sabes, se
anuncie
también, ¿no?
Esta misma tarde.
Tú lo sabes también, ¿no?
Yo sé que a mí me han dicho hoy y me lo han asegurado que Álex Márquez el martes va a subirse a la moto 2018 de Honda, es decir, a la moto de Nakagami, que no quiere decir que el próximo año lleve los colores del equipo de chequinero de Nakagami, porque probablemente, y yo cada vez lo tengo más claro, que va a hacer tándem en el Repsol Honda junto a Marc Márquez, pero a mí me han dicho que el test del martes lo va a hacer con la moto 2018 del equipo del piloto japonés Takaaki Nakagami.
Vamos, que esa afirmación e información de que estaba hasta conocerse la salida de Jorge Lorenzo, de que Álex Márquez iba a quedar en Moto 2, ya nos vamos olvidando porque ya va a hacer el test con MotoGP y el siguiente paso será, una vez que se haga ese test, anunciar lo siguiente, ¿no? Que sería
darlo por hecho, Rafa.
De los muchos rumores y muchas especulaciones que se están haciendo este fin de semana, la única certeza es que Álex Márquez el próximo año va a competir en MotoGP con Honda.
Bueno, pues es la primera noticia que damos, señor, en Radio Estadio Motor de la tarde, David.
Y Langa está también completamente convencido de eso,
cuidado,
¿no?
Que va Langa.
Sí. Darlo por hecho. Fíjate, si estamos hablando de la leyenda de Jorge Lorenzo, también tengo protagonista porque la otra leyenda que ha sido nombrado el fin de semana y que también creo que nos dará su opinión al respecto es Jorge Martínez Aspar, 4 veces campeón del mundo, y que te nombre leyenda en tu tierra es algo muy grande, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, muy feliz, muy contento y muy emocionado, ¿no?, de estar al lado de, para mí, gente y pilotos que para mí son mis ídolos, ¿no?, como Nieto, como Agustini o como tantísimos pilotos campeones del mundo, todos, ¿no?
Fíjate que nombraron de que tú retiraste a Ángel Nieto y Valentino Rossi te retiró a ti. Tú ganaste su primera carrera en Assen, creo que es donde Nieto más carreras ganó, ¿verdad? Es decir, son estadísticas, pero que también son casualidades, que a veces es el destino.
Es verdad. Yo gané también 5 veces en Assen y Nieto creo que ganó 14 o 15, no lo sé cuántas ganó, pero la verdad es que que sí, la verdad es que estar al lado de don Ángel Nieto siempre ha sido un lujo. Aprendí muchísimo al lado suyo, como piloto, como persona. Y bueno, voy a rebufo suyo siempre. O sea, que estoy encantado. En Jerez también tengo la curva número 8 en mi nombre y él tiene la número 9. O sea, que feliz y contento.
Otro que tiene la curva también en el circuito de Ángel Nieto, el circuito de Jerez, es Jorge Lorenzo. Uno de los grandes también que se va, ¿verdad? Una pena.
Bueno, sí, pero bueno, él tiene que sentirse feliz, tiene que sentirse muy contento del palmarés tan impresionante que tiene. Yo creo que, lamentablemente, pues el año no ha sido como él esperaba, caídas, lesiones, ha sido muy duro, pero yo creo que Jorge tiene que quedarse con su historia, ¿no? Con su palmarés impresionante. Y yo creo que tiene que sentirse muy a gusto consigo mismo.
Y la última, ¿qué te parece que los dos hermanos Márquez compartan equipo el año que viene en el equipo Resolonda?
Bueno, muy interesante verlo, ¿no? La verdad que es la primera vez, en este caso, en la historia que dos hermanos estén juntos en MotoGP, en el mismo equipo, tantas cosas. Y ojalá, ¿no? Ojalá también sea un buen binomio, ¿no? Para los dos.
Perfecto, Jorge. Pues a preparar bien el invierno y la próxima temporada, ¿eh? A ver si tenemos opciones.
Sí, sí. El próximo lunes ya estamos probando con las Moto2, con Canet y con Charín. O sea que con muchas ganas de empezar ya el 2020.
Gracias, Jorge. Pues ya veis, otro que también da por hecho que Alex Márquez competirá con su hermano en el equipo Repsol Honda. Vamos, yo lo doy por hecho, ya os puedo decir, no sé si probará la moto, estoy seguro que no probará la del 20, porque tiene sobre todo que acabar de adaptarse a la Repsol Honda, pero bueno, os puedo decir de muy buena fuente de que va a ser su compañero de equipo, los dos hermanos.
Bueno, vaya forma de empezar el programa, o sea, hemos dado un notición, hemos metido a Carmelo Peleta, al jefe, y a un mito como Aspar. Es que vaya pareja tenemos,
Bueno, es que vamos, esto del pistolero, ¿cómo es? El pistolero de
pistolero
Pinto.
De Pinto y el cazador,
y el
de, Santa
cazador
Eulalia,
de Santa Eulalia. El otro día Santa Eulalia existe, lo vi el otro día ahí en con esto de las elecciones. Venía Teruel existe y en el medio ponía una pancarta.
Tú que te encargas de los contratos, les habrá subido la cláusula de rescisión a los dos, ¿no, Rafa?
Sí, 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 sí. Escucha, si os toca a alguien aquí durante estas próximas horas, avisar antes, porque ya sabéis que la cláusula hay que pagarla.
Ofertas tenemos.
Bueno.
Pero vamos, somos fieles a la casa,
¿eh? Lo que pasa es que no os creíais cuando yo os decía eso de Alex Márquez y Marc Márquez juntos, no os lo creíais. Eso está ahí grabado en el pasado.
Nadie te creía, pero también es verdad que yo creo que no te lo creías ni tú mismo. O sea, lo soltaste, pero fíjate lo que es el destino y cómo acaban las cosas. Es una cosa completamente impensable hace tan solo 4 días y ahora se han ido desarrollando los acontecimientos de tal forma que ya es un hecho, y ya lo estamos contando, que Alex Márquez va a ser el compañero de su hermano Marc la próxima temporada en el equipo Repsol Honda. Ahora saludamos al Pavarotti de las motos, que también nos está escuchando, pero antes, rematamos esta presentación escuchando al insaciable, al inabordable, a Marc Márquez. Repito, 12 victorias, 18 podios en 19 grandes premios. Solo no puntuó en Austin. El resto de carreras o ha hecho primero o ha hecho segundo. 151 puntos de diferencia al segundo clasificado, Dovizioso, y es algo realmente asombroso que no sé si volveremos a ver.
Muy contento, sobre todo de acabar el año de esta forma, porque ha sido un año increíble, un año, no me gusta decir, pero muy, muy, muy difícil, imposible, no me gusta la palabra, pero muy difícil de igualar y de mejorar, ya ni te digo, pero bueno, ha sido un año donde todo el equipo ha trabajado muy bien y para esa guindilla, ¿no?, en el pastel, pues poder conseguir el campeonato de equipos, todo el Repsol Honda Team se lo merecía, ¿no?, porque ya han trabajado muy bien, un lado del box pues ha sufrido un poco más, pero han seguido trabajando también, nosotros pues hemos sumado muchos, muchos puntos, pero lo importante es esto, ¿no?, que hemos conseguido el Triple Crown y nada, trabajo hecho y de la mejor manera.
Dices, es un año casi inmejorable, ¿con qué? Es difícil elegir, pero ¿con qué te quedas a nivel personal? ¿De qué te sientes más orgulloso este año?
Buah, me siento orgulloso sobre todo de la estabilidad. En 19 carreras cada vez es más difícil, cada vez hay más carreras, pero siempre es muy difícil mantener la misma intensidad, concentración, mantener pues el mismo enfoque todas las carreras, porque a veces también somos humanos y te quieres rendir un poco, bajar un poco el listón, pero si bajas el listón sabes que te van a pasar por encima, así que me siento orgulloso de esto, ¿no? Que todo el equipo, yo, mi entrenador, mi mano, manager, todos, mi familia, hemos mantenido el listón ahí arriba, sin quemarnos, pero teniendo el ambiente caliente para salir siempre concentrado.
¿Has querido tener ahí un detalle desde arriba del podio con Jorge Lorenzo, que se ha acercado ahí desde abajo?
Sí, bueno, Jorge está claro que no se merece este año como su retirada, ¿no? Porque no demuestra lo que ha sido para el motociclismo español y lo que ha sido su carrera deportiva, pero bueno, ha sufrido mucho. Ya lo dije, que la decisión que tomó tiene mucho valor, porque representa a un verdadero campeón. Cuando ves que no te sale, estás aquí para ganar, y cuando ves que no te sale, pues no tiene sentido, o al menos en mi cabeza y en su cabeza también, ¿no? Así que bueno, pues también parte, demuestra mucho por su parte, ¿no? Que ha venido a celebrar con todo el equipo, pues este campeonato, y bueno, le deseo lo mejor para su futuro.
Bueno, pues nada, y al martes con tu hermano al lado, ¿no?
no hay nada hecho. La gente habla mucho. Yo me he centrado simplemente en mi gran premio. Esta carrera era importante. Si tienes la cabeza en más cosas, pues es imposible, somos humanos y da para donde da, así que yo he estado centrado. Sé que Emilio, mi hermano, Honda han estado trabajando en ello, pero yo sé que había tres nombres. Esto es la última información que tenía, pero simplemente yo me he centrado en hacer lo mío, ya que el campeonato de equipos era importante para Repsol.
Ahora, lo he intentado. Venga, felicidades por una temporada de 10.
No, pero es que no hay nada, ¿eh? Es que no sé, la gente escribe, sí, pero no hay nada.
Enhorabuena, de verdad. 10.
Gracias.
Algo hay. Fíjate si le gustan las emociones fuertes a Marc Márquez, que al pastel no le pone una guinda, sino una guindilla.
Sí, una guindilla.
Eso pica. De todo modo. Y cuando Márquez dice que no hay nada, es que hay mucho.
Márquez.
A ver, que creo que está un Márquez por ahí.
Está en... Por cierto, que tenemos que dar las gracias a Dazón, que nos surte de voces en esta primera parte del programa. Habrá que mandar unos bombones a Ernest Rivera, unas flores a Izaskun, algo de eso. Pero tenemos a otro Márquez con Óscar Lang.
Cuidado.
Pues yo creo que es una de las personas más felices del pado, ya que tiene a sus dos sobrinos como campeones del mundo y, lo más seguro, como Ramón, compañeros de equipo el año que viene. Ramón, vaya temporada.
No, espectacular, increíble, no lo sé, extraterrestre.
Cuando ves que uno gana 12 carreras con la ventaja que ha tenido llamado Marc Márquez y que sigue teniendo ese hambre de victorias y que sigue siendo la misma persona de siempre, como tú bien dices, es que es algo increíble.
No, es increíble. Lo de Marc, Alex ha hecho un año extraordinario, pero lo de Marc es que no hay palabras, es estratosférico, no lo sé, es que es increíble, increíble.
Una cosa, pero Marc lleva la hormiga en el casco, pero ¿quién es más hormiguita? Porque Alex Márquez, en base a mucho trabajo en su quinta temporada de Moto 2, ha logrado ganar y ya tiene dos mundiales en sus espaldas, que parece que es poco, pero es que hay muy pocos pilotos pueden presumir de tener dos mundiales.
Sí, no, a ver, ¿cuál es más hormiguita? No sabría decírtelo. Pero no, Alex ha ido trabajando, su ritmo, y así ha conseguido el mundial que le faltaba de estos años duros que ha trabajado y ha peleado, ¿no? Y Marc, ya lo sabemos, Marc es cuando sale a la pista y se baja la visera, se le cambia el chip y pone el gas fondo y va al límite siempre.
Ha sido un fin de semana especial para los dos porque Marc constantemente en las ruedas de prensa ha hablado de su hermano, porque ya sabe que lo va a tener como compañero de equipo. Es que es algo muy especial.
Bueno, si llega, porque yo no sé nada, yo soy, de verdad, y soy el último que se entera. Si llega a ocurrir esto, será algo increíble, algo, vamos, con una felicidad que tendremos todos de ver a los dos hermanos. Felicidad en este momento, ver a los dos hermanos en el mismo box. El día que Alex llegue delante y haya pelea Marc-Alex, y entonces no seremos tan felices.
Luego la última, Ramón. El que estén los dos viviendo en su pueblo, con su familia, con sus amigos de siempre, habla mucho también, ¿no?, de los valores morales que tiene esta familia.
Sí, es lo... O sea, Marc y Alex a esto le dan una grandísima importancia, ¿eh? Porque alguna vez se ve cuando salió el follón de famoso de que si se iban a vivir a Andorra y que no era cierto, y nunca es eso. O sea, él y ellos se iban a Andorra a pasar el fin de semana para desconectar, pero Marc y Alex tienen clarísimo que ellos quieren estar en Cervera, quieren estar con su familia y con sus amigos de toda la vida, y esto le dan un valor inmenso.
Bueno, a disfrutarlo, y el martes nos daremos juntos.
A ver, ya lo veremos.
Un abrazo, Ramón. Gracias. Pues ya, es una de las personas, sin duda, más contentas del paddock, Ramón Márquez.
Yo creo que entre Langa y Márquez, la familia Márquez, no sé quién está más feliz.
Langa, ¿tú no eres Márquez de segundo?
No. La verdad es que es una familia encantadora, porque su madre es Ruser. El programa del tránsito con José Ramón de la Morena, ya la podemos escuchar en varias ocasiones.
Bueno, ya, la próxima vez que entre ya es comentarista.
Ya estaba hablando aquí, ¿no?, sobre las entrevistas que le ha hecho José Ramón. La verdad es que se siente tan a gusto con De la Morena. Y luego, aparte, pues ya ves tú, Ramón, una persona fácil y sencilla, siempre accesible para todo el mundo. Y es que son así, ¿eh? Viven en su pueblo, viven con su familia, viven con sus amigos y disfrutan mucho del mundo de las motos.
Cervera, el pueblo de los campeones. Víctor Lluch, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú también estás en el Gran Premio de casa. A ver, te voy a poner una facilita para empezar. Bueno, venga. Facilita no, la verdad es que es un poco complicada. Ha dicho Ramón Márquez que lo de Marc, lo de su sobrino, es extraterrestre, que es estratosférico. Se le ha llamado últimamente caníbal, insaciable. ¿Cómo calificarías tú la temporada que ha hecho Marc?
Es que yo creo que es inigualable, porque es muy difícil igualar lo que ha hecho. En puntos les ha sacado a los demás 6 carreras, o sea, podía haber ganado el Mundial con 6 carreras de antelación.
A los demás, ¿no? Al segundo.
Bueno, al segundo, claro, más. No, a los demás más, pero al segundo le ha sacado 6 carreras de diferencia, que es una barbaridad. La triple corona que estaba escuchando, que gracias a los puntos de Lorenzo, perdón, yo sé que estamos todos muy emocionados con lo de Lorenzo y tal, pero pese a Lorenzo, se ha ganado la triple corona porque Lorenzo ha sumado 28 puntos todo el año.
También
y
cuentan.
Márquez 400 y pico, sí, pero vamos,
decir como, que diría, la como diría Mr. Chip, claro, le quitan los 28 a Lorenzo y no hubiera ganado.
Pero estáis hablando de Lorenzo mal, todo el día igual.
Decir que la triple corona se ha ganado gracias también a los puntos de Lorenzo, hombre, pues se ha ganado pese a Lorenzo. Por cierto, una cosa, estaba toda la mañana dando vueltas por el pado porque tenía que cumplir una promesa que hice ayer en Radio.
¿Y cómo va eso?
La tengo.
Vale, muy bien.
Tengo la camiseta del fan club de Valentino Rossi, firmada por Valentino Rossi.
¡Vamos! ¡Vamos!
Así que la podemos regalar.
Pero hay documento gráfico. Para testimoniar que
ha firmado Flavio o la ha firmado Valentino.
Será difícil el conseguir eso para encima grabarlo. Ya me he pegado bastante como para conseguirlo.
Yo conseguí la de Late Balls de Márquez y grabé cuando firmaba Márquez el vídeo.
Yo soy testigo de que Víctor hizo
la. Vale, bueno, mira, ya tiene un testigo. Ya por lo menos te hubiéramos creído igualmente, pero si está langa de testigo, más.
Perfecto, pues ahí la tenemos, a ver cómo os la hago llegar y la regalamos.
A ver, Víctor, te incluimos en el debate. ¿Tú crees que sería lo mejor para Alex y para el equipo Repsol Honda que fuera directamente ya en el salto de Moto2 a MotoGP a ser compañero de su hermano?
Rotundamente sí. Yo creo que no hay mejor sitio al que ir ahora mismo que estar con tu hermano, arropado por tu hermano en el mejor equipo, uno de los mejores equipos del Mundial, y además porque es que es campeón del mundo de Moto2. Es que esto parece que se nos olvida.
¿Cuántos pilotos han sido campeones del mundo, tienen 2 mundiales con 23 años?
Claro, es que yo haría otra pregunta.
Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, algún... Valentino Rossi, Marc Márquez.
Claro, está mirando la lista de pilotos que han subido, consiguiendo el título de 2,5, en este caso, y el de 125, y hay muy pocos, hay 4 o 5, con los dedos de una mano. Yo hago otra pregunta, ¿quién se merece más que Alex Márquez esa moto para la temporada que viene?
Hombre, lo primero tiene que ser un piloto que esté libre, o sea, que quede libre, que es fundamental. Y lo segundo, yo lo único que le achaco, evidentemente, a Alex Márquez nadie le va a regalar nada si él al final consigue una montura del equipo Repsol Honda. Pero es que saltar directamente de Moto2, aunque seas campeón del mundo, a la mejor montura de MotoGP, a mí me parece un salto demasiado grande. Lo mismo Alex Márquez el año que viene.
Yo lo veo perfecto. Mira, se ha demostrado este fin de semana que el salto de Moto2 a MotoGP ya no es tan grande, porque este año hemos visto lo que ha hecho Quartararo y hemos visto este fin de semana lo que ha hecho Iker Lecuona, que ha subido a la moto más complicada de la categoría y lo ha hecho muy bien, directamente sin hacer test y sin hacer nada. Con lo cual ese salto ya no es tan importante como sí que lo era
antes. Víctor,
encima es que va a estar al lado de su hermano.
Déjame decir una cosa, Óscar, Víctor. Yo creo que lo que es verdaderamente complicado es dar el salto a una montura de las de atrás. Eso sí que es lo complicado. Porque ahí nunca vas a poder dar otro salto, salvo que seas brutal.
Perdona, pero no te van a exigir lo mismo si tú das el salto a un equipo satélite que al equipo Repsol Honda.
Pero te puedes hundir, te puedes hundir. Tú llegas ahí a una moto que no es competitiva.
Y en el otro lado también.
Que no está para luchar por los
10 primeros. Mira lo que sufre Tito Rabat, por ejemplo.
Y de repente, si hablo precisamente de eso, Rafa.
Ah, vale.
De subir a una moto tipo lo que hizo Tito Rabat, que también era campeón del mundo. Y de repente no te salen los resultados, te caes, te vuelves a caer y te vas hundiendo. Y al final parece que no seas nadie.
Yo lo veo perfecto.
Y luego, sobre todo, por la oportunidad, perdonar. Es que vamos a ver, Viñales tiene contrato para el año que viene con Yamaha. Rins tiene contrato el año que viene con Suzuki. Es decir, todos tenían contrato. Por eso, en un principio, no subía Alex Márquez. Ahora le ha salido la oportunidad de estar
Óscar, te voy a decir una cosa sobre eso. Estoy convencido que si no era en 2020, iba a ser en 2021. Y que por eso, Marc Márquez le dijo, no subas en 2020 a MotoGP. A Jorge Lorenzo le quedaba un año y estoy convencido que el año que viene Mar y Alex iban a ser compañeros de equipo.
Pero la oportunidad se ha adelantado un año, ¿eh? Marc también siempre ha dicho que él nunca ha presionado demasiado en este sentido, porque ya lo podía haber hecho hace 2 años cuando renovó con Honda y no lo hizo. Es decir, ahora sí que ve a su hermano preparado para competir en MotoGP, es el actual campeón mundo del Moto2 y estas oportunidades, si surgen, no se pueden desaprovechar.
Oscar, lo que no tenía ningún sentido era que estuviese otro año más en Moto2. No tenía ningún sentido.
Pero sí tenía sentido. Víctor, si en el 2021 tenías garantizada la HRC.
Exactamente.
Ahí sí, correcto, pero el salto sería el mismo.
Pues ten en cuenta que si se ha cerrado ahora este acuerdo es porque el acuerdo para 2021 era un hecho.
Sí, pero yo creo que tenías de la otra forma, tenías un año para coger experiencia. Es que ahora vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo lidia Álex Márquez con las comparaciones que van a ser inevitables, porque ya no va a ser solo el hermano de Marc, va a ser su compañero en el mismo equipo y con la misma moto. Y eso todo el mundo sabe que es una presión gigantesca.
Lo sé, David, pero también es importantísimo mantener contexto a Marc Márquez. Eso es importantísimo. Ese es el argumento para que siga renovando con Honda en los próximos años. Y es que Honda no puede permitirse que se le vaya este piloto si quiere seguir optando a los campeonatos. Porque si se le va a ganar con la moto que compita. Es que se lo tengo clarísimo.
¿Dónde han quedado el resto de pilotos Honda este año en el Mundial, Oscar? Es que
sí,
esa es la prueba.
Sí.
Es que
pero
esa
también
la prueba.
El estado también en el que estaban los pilotos. Lorenzo no está. Carlos Lowe también está pensando, yo creo, que en retirarse muy pronto. Y Nakagami no lo veo como un piloto tampoco. Aunque sí que es cierto que dándose una moto complicada. Pero es que este tío ha ganado 12 carreras y ha quedado 6 veces de segunda posición. O sea, que esa
por
moto
digo,
tampoco
por
va
eso
tan
digo.
Mal.
Honda tiene que atar a Márquez como sea. O sea, lo tiene que Así secuestrar. Es. Lo tiene que secuestrar si hace falta. Porque sin Márquez es la nada, o sea, sin Márquez Honda es el desierto, o sea, es absolutamente nada y por eso tienen que contentarlo y yo creo que qué mejor que meter a su hermano en el equipo.
Eso es evidente, esa es la teoría que yo he soltado cuando ha empezado el programa, que ¿cuál es el objetivo principal ahora mismo en el equipo Repsol Honda? Que esté contento y que esté tranquilo por encima de cualquier otra cosa Marc Márquez, porque es el número uno indiscutible. Si lo que él quiere, que evidentemente es lo que quiere, es que su hermano esté ahí, hombre, si su hermano fuera un tipo que fuera del Telepizza repartiendo pizzas en la scooter, pues no, pero es campeón del mundo de Moto2 y Moto3, que no está mal. A ver, Gran Paco.
Yo creo que sí, que vamos, ya lo repito, es yo lo esa esta operación la veo perfecta. Quiero decir, el salto de Moto2 después de ser campeón del mundo, como lo es este año, pasar a MotoGP está clarísimo. Y estando dentro del equipo HRC Honda y además su hermanísimo, lógicamente para Álex Márquez será mucho más fácil y mucho mejor En la adaptación, digamos, que va a tener a partir del año que viene en MotoGP dentro del equipo HRC. Vamos, es que la operación está clarísima.
Mira, yo pongo un ejemplo, Paco.
Pero perdona, el salto, digamos, de una categoría a otra, acordaros, Millet pasó de 125 a la moto grande, o sea, que está claro.
Eso se me parece un error.
Y le costó, pero mira, yo digo...
Sí, le costó, pero vamos, quiero decir que al
ahora
final...
Ya está, porque es un pilotazo.
Claro, claro, o sea, yo creo que Álex Márquez, campeón del mundo de Moto2, evidentemente, claro que es un salto, pero todos los pilotos lo sufren. Menos,
todos le hemos mirado...
El único que no ha sufrido fue... El señor Márquez, que pasaba de una categoría a otra...
Bueno, y Lorenzo ganando. También hizo... Y también Lorenzo cuando subió, que Valentino, bien se acordará, Víctor,
claro.
Estaba muy bien en aquel momento. Lorenzo dio el do de pecho y subió también a aquella Yamaha.
Correcto.
O sea, y el tío... Sí,
y Pedrosa.
Y Pedrosa también, sí.
Si con Álex Márquez queremos ser buenos... Perdona, Víctor. Si con Álex Márquez queremos ser buenos, claro, la comparación a lo mejor tendría que ser el año que viene con Jorge Lorenzo, que es el piloto que le ha precedido. O sea, compararle a su hermano va a ser injusto desde el primer momento.
Mira, yo le compararía,
sobre todo porque necesita una adaptación.
Yo le compararía con Jorge Lorenzo, pero cuando subió a la Yamaha con Valentino Rossi. Porque es lo mismo para mí. Ahora mismo él va a subir a la Honda con Marc Márquez. Y en aquel momento Lorenzo subía con Rossi, pues que vaya, bueno, que estaba con Casey Stoner también en aquella
pues
época.
Pues vaya pero... presión que le pone Rafa, porque Lorenzo hizo la pole en Qatar, ¿eh?
Vale.
Y ganó
la tercera carrera.
Exacto, y este gran premio a mí lo que... Yo llego a una conclusión. Después de este gran premio, de la carrera de Valencia, la última, es que tenemos mucha más madera. Después de ver la carrera de Moto3, con los niños de 16 años... que nos vemos.
Sergio García Dols, que ha ganado con 16 años, y Artigas, que en su primera carrera ha hecho podio.
¿Cuántos años tiene Artigas?
Claro. Lo mismo, 32 años entre los dos.
Claro. O sea, quiere decirse que, bueno, que tenemos ahí más madera, o sea, de ir reponiendo.
Yo creo que el que tiene más madera es Chechu, no sé qué lo que quiere contar, pero creo que tiene madera.
Dice que tiene algo interesante que contar.
Cuidado, Twitter.
Del equipo Ducati. A ver, Chechu.
Bueno, pues es que este fin de semana los rumores, las especulaciones no solo están centradas en el equipo Honda. Es que este terremoto...
¿Tú vienes con rumores, con especulaciones o con información? No,
bueno, ya ha dado una noticia para abrir. Ha dicho que Alex va a ser seguro compañero de Marc.
Sí, esto que voy a decir no es tan seguro, pero sí que lo que es seguro es que se está hablando y se está moviendo ahora mismo, bueno. Porque eso sí que lo tengo confirmado 100% desde fuentes de Ducati. Y es que el terremoto que supuso la despedida o la retirada de Jorge Lorenzo está afectando también o puede afectar también al equipo oficial Ducati. ¿Por qué? Porque las cuatro Hondas que estarán en 2020 ya están adjudicadas con el salto de Alex Márquez, y en este casino o en este movimiento, Johan Zarco, que aspiraba a heredar una de esas Hondas, se queda fuera. ¿Qué pasa? Que por parte de Dorna hay un interés porque el piloto francés siga el 2020.
Porque un piloto francés, ¿no? También diríamos.
Otro piloto, otro claro, piloto, aparte de sí, Quartararo.
Bueno, Quartararo aquí, y también es verdad, y Zarco.
Aquí, sí. De hecho, el que está haciendo un poco de manager, Zarco es un piloto muy extraño, que no tiene manager, que él solo hace de manager, pero el que está haciendo de manager aquí de Johan Zarco es precisamente el promotor del GP de Francia, por lo que se juega y por el interés que podría despertar que Zarco tuviese una buena moto. En este sentido, Carmelo Ezpeleta le ha prometido que Zarco va a estar en la parrilla de 2020 de MotoGP y ahora están intentando buscarle hueco. Le querían acomodar en Ducati con una de las motos de Davincia, pero el francés se ha negado y ahora están intentando, no para que es muy complicado el movimiento, pero sí que hay movimiento para intentar colocarle dentro de la estructura de Pramac Ducati, es decir, el equipo satélite, el equipo B de Ducati. Esto supondría que Jack Miller, el australiano que ha hecho podio hoy, saltase al equipo de fábrica y que Danilo Petrucci, ahora mismo piloto de oficial Ducati, podría pasar a la Vindia. De momento, ya te digo, estos movimientos y estas cuestiones se han producido aquí. De hecho, he venido aquí al camión de Ducati, he estado intentando encontrar a alguno de los capos de Ducati, a Chabatti, a Daliña, para hablar. No hay nadie aquí, imagino que estarán dentro de los camiones hablando sobre estos temas y viendo los papeles, a ver cómo puede ser posible. Pero lo que sí que te digo, que desde esta mañana, más bien desde ayer por la tarde, se empezaron a dar estos movimientos y podrían situar al francés en Ducati. De no fructificar esta opción del francés en Ducati, Johan Zarco, os puedo asegurar que heredaría la Kalex de Moto2 de Alex Márquez. Es decir, si Zarco no se queda en MotoGP, el próximo año correrá en Moto2 con la moto del Marc VDS que ha pilotado este año Alex Márquez.
Bueno, pues seguimos con noticias. Vaya programa llevamos, por cierto.
Esto que dice Chechu es totalmente cierto y os puedo...
¿Puedes confirmarlo opinión y corroborarlo, no, Langa?
No, sí, no. Y además es que esto a mí, como opinión, me confirma de que Ducati lleva 2 años precipitándose en las decisiones, ya que cortó las alas a Jorge Lorenzo por la mala relación que tiene con Claudio Domenicali muy pronto, cuando estaba empezando ya a conseguir buenos resultados con la Ducati, y renovaron a Danilo Petrucci cuando ganó la carrera en Mugello, y después ha hecho un campeonato realmente, pues, quedando muy, muy atrás, y el título de Mundial de Equipos no lo ha ganado, también por los malos resultados de Petrucci. Creo que Ducati lleva 2 años equivocándose en las decisiones y mirar ahora los movimientos que están intentando hacer.
Bueno. Dejarme un segundito completar esto que acabo de decir, porque vengo de estar en la rueda de prensa de Danilo Petrucci, y Danilo Petrucci simplemente ha dicho que su objetivo esta temporada, cuando empezó la temporada, era ganar una carrera, se ganó la renovación y él solo piensa que la próxima temporada estará vestido de rojo. Son palabras que ha dicho Danilo Petrucci en su rueda de prensa.
Aquí en el mundo de la moto no se andan con tonterías como en el fútbol, ¿eh? No hay fichajes que se dilatan 2-3 meses en el tiempo. Aquí es todo rápido. Aquí te pillo, aquí te mato.
En el camión y ya está.
Alex Márquez pasa de Moto 2 un viernes a subirse a la MotoGP ya el martes de la semana siguiente.
Como veis. Y contratos firmados que se rompen de un día para otro, ¿eh? Tremendo.
Bueno, no, nos quedamos casi sin tiempo, así que tendremos ocasión durante las próximas semanas de analizar tranquilamente todo lo que ha sido la temporada, y supongo que Quartararo, que ha hecho 7 podios esta temporada, va a estar todo el invierno afilando los cuchillos para intentar sorprender a Márquez, que mira que lo ha intentado este año y no lo ha conseguido en 2020. Pero antes de despedir, Moto2, el podio ha sido Binder, que ha terminado el año como un tiro, Luthi y Jorge Navarro con Jorge Martín quinto y Augusto Fernández sexto. Alex Márquez se ha ido al suelo, cuando iba quinto después de una gran remontada, pero ha querido levantarse para terminar y así lo ha hecho. Al margen de Alex y del gran final de Binder, Langa, ¿qué destacarías del año en Moto2?
Bueno, pues que yo la verdad que creo que hemos conseguido mejores resultados de lo que esperaba, ¿eh? Ya que Alex Márquez lleva 4 años y este año tenía mucha presión para conseguir un buen resultado, lo ha conseguido. Yo creo que Jorge Navarro ha hecho también un campeonato bastante decente, ha quedado cuarto. Finalmente, Augusto Fernández creo que ha sido la sensación del campeonato. En cuanto a los españoles, ha sido la gran sorpresa. Y Jorge Martín, que ha ido de menos a más. Y me resulta muy curioso cómo las KTM, cuando tomaron la decisión de abandonar el proyecto de Moto2, ha sido cuando han empezado a ir bien, ¿eh? Y han empezado a ganar carreras al final del campeonato. Yo creo que tenemos madera de cara el año que viene. Jorge Martín debe de ser nuestro principal candidato a conseguir el título, junto con Augusto Fernández y Jorge Navarro, que yo creo que tenemos madera para seguir luchando por los títulos.
No, Martín, Navarro, Fernández, eso, gran Paco, suena muy bien para la próxima temporada en Moto2.
No, está claro que a partir de la mitad de temporada ya le ha empezado a coger, digamos, lo que es el ritmo de la categoría. Y bueno, ahí lo hemos visto, hoy para cierre de temporada ha estado ahí delante, efectivamente no ha podido mantener el ritmo que tenían los hombres desde delante, pero yo ya veo a Jorge Martín al año de próximo con posibilidades como para ser también a disputar el título del Campeonato del Mundo de Moto2.
Bueno, y en Moto3, gran susto por una caída de Carlos Tatay, en la que también se han visto involucrados Antonelli y Jeremy Alcoba, pero lo peor ha sido cuando la moto de Tatay ha vuelto a la pista de forma incontrolada y Foggia no ha podido esquivarla. Se ha interrumpido la carrera, ha habido momentos de gran suspense, pero parece Chechu, Langa, creo que se lo llevaban al hospital a hacerle más pruebas porque se había dado un golpe a la cabeza, pero en principio el italiano está bien, ¿no?
Sí, efectivamente, lo último que hemos sabido además del piloto italiano es que ha subido a las redes sociales una foto, que es verdad que está muy contusionado. Nos ha alarmado porque ha habido gran presencia de ambulancias en la pista cuando estaban atendiéndole, pero al final hemos visto que en ningún momento ha perdido la conciencia. Precaución siempre con este tipo de caídas, le han llevado al hospital, pero el piloto italiano está bien, afortunadamente, porque la caída era terrorífica.
Bueno, y en la carrera, gran victoria para el joven Sergio García Dols, de 16 años. Hay que decir Sergio García Dols, Chechu, porque él quiere que se diga también su segundo apellido. Lo primero por su madre, que también habrá tenido algo que ver la mujer en el éxito del chaval, y segundo, para diferenciarse un poco del otro Sergio García, que también es de Castellón, creo que uno es de Burriana y otro es de Borriol, que están como a 20 kilómetros uno del otro, ¿no?
Eso, crees bien, de Burriana, 16 añitos, talento puro nuestro Sergio García Dols, que le tienes que ver hablando con la prensa, porque es un auténtico hielo, hoy que ha celebrado su primera victoria, la verdad es que estaba como si no hubiese hecho prácticamente nada, y ha dicho que bueno, que no quiere presión para la próxima temporada, que bueno, que tiene que dar un paso más, que tiene que estar peleando constantemente delante. Pero a mí lo que más me sorprende de estos jóvenes talentos que suben de 16 añitos es la actitud que tienen.
Bueno, pues, hay que decirlo, David, muy rápido, porque sí, quiere el chaval que se diga. Él tiene la peña en un pueblo de Castellón que se llama Villamalur, que es apenas, no sé, muy pocos habitantes, porque ahí está la familia de su padre, tienen allí la peña.
Ha ganado por 5 milésimas solo a Miño, sí, en la línea de meta, y al acabar pues se ha ido directamente a hablar con Óscar Langa. Le hacía ilusión a...
Ha buscado Sergio García, sí, a Óscar, sí, sí, Langa.
Le hacía ilusión a Sergio escuchar a Óscar Langa.
Así es, estamos con Sergio García, que has acabado el campeonato de la mejor manera posible, con una victoria y en casa.
Así es, no me esperaba para nada poder hacer esta carrera aquí en Valencia y menos ganar. Y bueno, qué decir, estoy muy contento. Yo creo que hemos trabajado muy duro durante todo el año para poder conseguir esto. Y estoy muy contento y muy agradecido al equipo y a toda mi familia que siempre me apoya.
Hoy hemos estado hablando que este era un año de aprendizaje, pero se ha visto que has ido dando poco a poco pasos adelante. La gira asiática la has hecho muy bien y ahora aquí con una victoria. O sea que realmente todo tu currículum, con victorias que hiciste en categorías anteriores, ahora se está reflejando poco a poco.
Bueno, sí, a principio de temporada no se veía muy reflejado porque empecé, yo creo, sin wildcards, que fue bastante complicado coger el ritmo, pero poco a poco se va viendo y bueno, estoy muy contento.
Y ahora este invierno prepárate bien y cara a la próxima temporada a repetir estos resultados.
Sí, así es. Este invierno me operaré ahora después de acabar. Estaré una semanita o dos de reposo y a trabajar muy duro como he hecho este. este año.
Las palabras de Sergio García, un piloto que yo creo que va a dar mucho que hablar la próxima temporada.
Ahí está. Es tímido pero ambicioso y ha cumplido un sueño, Sergio García Dol, ser entrevistado por Oscar Langa.
Oscar Langa después de haber ganado en Valencia en el Gran Premio de Casa, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Ahora rematamos, perdona Rafa, pero antes vamos a darle un poquito de brillo al programa con la intervención de Taboada.
Hombre, por favor, muchas gracias. Por con favor, la de Alberto claro. Fernández, porque está a punto de terminar el partido en Alcorcón, pero ha habido un balonazo que tiene un jugador en
Stoikov,
el...
además.
Sí, señor, está el juego detenido ahora mismo. Es Laurel, el futbolista del Alcorcón, que se ha llevado un pelotazo, además de un compañero suyo, en las partes delicadas. Están siendo...
No, en la parte delicada no, en lo que viene siendo la mandíbula.
Sí.
Bueno, que también es delicada.
Sí, parte delicada. Correcto. Y ha habido añadido 3 minutos, llevamos ya cumplido 2. Se va a alargar un poquito más porque han protestado los futbolistas del Málaga. Sigue el 1-0 para el Alcorcón cuando queda 1 para el final.
Bájate la mirilla 1.5 metros del rifle.
Sí, la tengo desviada, sí.
Oye, que
acabamos con la bonita historia de Xavi Artigas, ¿no? El piloto que debutaba hoy y ha sido tercero. Sí,
también, luego la ponemos en redes también porque ha hablado también Oscar Langa con él, como no podía ser de otra manera, pero escuchar este breve extracto de audio de Tony Elías, porque Tony Elías se ha convertido en el manager, el que fuera piloto del Mundial y además un pilotazo y campeón del mundo también.
Todavía corre en Estados Unidos.
Sí, señor. Y Tony ahora es el manager de Xavi Artigas, que hoy ha debutado y fíjate, podium.
Fue una cosa bastante rara porque estamos haciendo un documental que se llama Pequeño Piloto.
Así es como se hizo manager.
Se trata del pequeño piloto que te lo vamos a presentar si nos concedes una entrevista. Y digo, ningún problema, vinieron a Manresa, hicimos la entrevista, vino este tío ahí súper pequeño que era así y luego dice, va, ¿cuánto entrenas tú? Y dice, mira, esta semana estaré en el karting ahí en Vic. Fui. El tío, diferentes motos, súper rápido. Hostia, ¿por qué no vienes esta semana a entrenar en casa, que tengo un circuito deslizante? Lo que hacía, lo que vi, es de talento.
Tenía 9 años
este
el niño.
Este tío es la hostia, era muy pequeñito. Pero ya derrapando, codo, y digo, bien. Digo, la semana que viene vendré a entrenar contigo. Y me calentó. Me puso el culo morado, tío.
Pues con 9 años Xavi Artigas ya le calentó a Tony Elías, a todo un campeón como Tony. Y ahora, fíjate, primera carrera, primer podium con un equipo como el Leopard. La verdad es que, aunque ahora mismo no tiene equipo para el año que viene, salvo que me corrijan y me den otra noticia, Chechu Lázaro y Óscar
Xavi Artigas va a correr el Finfer Resol en el equipo de Aspar junto con Daniel Hogado. O sea que Aspar creo que va a tener un equipazo para el Finfer.
Bueno, pues correrá varias carreras seguramente en MotoGP. No, digo sí. Moto 3, ¿no, Óscar?
Sí, seguro de correr invitados y los resultados acompañan. Yo creo que Jorge tendrá un buen piloto sustituto de Raúl Fernández, que lo deja el equipo Aspar por el Timajón.
Bueno, como dice Óscar Langa, dará que hablar. Langa, Víctor, Chechu, un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Adiós. Un abrazo.
Enhorabuena, qué gran año habéis hecho. Enhorabuena, fenomenal trabajo.
Ya le felicitaremos gracias. Como corresponde y como se merecen. En Fórmula 1, a las 6:10, penúltima cita del año. Gran Premio de Brasil con Verstappen primero, Vettel segundo, Hamilton tercero y Carlos Sainz último. Qué mala suerte tuvo ayer con una avería eléctrica en el motor, no pudo marcar ni siquiera tiempo en la Q1 y va a salir en última posición, además en un circuito en el que remontar no es demasiado fácil, más bien todo lo contrario. Y vamos a despedirnos, Rafa, con un fenómeno, un copiloto de rallies que no sabemos exactamente quién es, pero que se ha hecho viral este fin de semana porque es un auténtico espectáculo. Yo la primera vez que lo vi, se lo vi en un tuit a Miguel Ángel Moya, el portero de la Real, y luego ha ido circulando por las redes, se ha hecho viral. Y atención, porque
de hecho, Esteba, creo que cuando vaya a competir al próximo Mundial de Rallys, en alguna prueba del Junior, ¿no? Vas a correr el primero, empezarás por el Junior, ¿no?
Principiante,
rookie. Claro, hombre. Creo que le va a pillar de copiloto.
Yo ya he destrozado una rueda.
Escucha, también. escucha.
Recto, fondo 6, ojo con este, y muy seguido, frenar mucho, derecha 3. Vale, mételo, fuerte. No levantes para allá, vamos, fuerte. Vamos, qué buena, vamos, nada, vamos, cojones.
No, eso más nunca, yo.
Vamos por arriba. 50 visto, hasta arriba, vamos. Jonasito, sigue fondo hasta arriba, derecha 5, vamos, fondo 15, fondo arriba, sí, fondo, no me levantes, fondo, todo fondo, derecha 5, larga, fondo, 30, izquierda 3, más buena, vale, páralo, 10, y ojo, frena mucho, hasta adentro, páralo aquí.
Este tío está loco, decía el piloto.
Porque, oye, se parecía a nuestro compañero Manuel Lorenzo, ¿eh?
Sí, sí. No, yo diría que es el Paco Reyes de los rallies. O sea,
pero será así para todo, que está cocinando. Venga, coge los huevos, vamos, vamos, bate los huevos, bate.
Si alguien sabe el nombre de este copiloto, que nos lo diga para felicitarle.
No, hable ahora o calle para siempre.
Hay que meterle en antena.
Oye, termina el partido en Alcorcón, ahora sí, Alberto.
Partido en Santo Domingo, victoria para el Alcorcón gracias al gol de David Fernández en el minuto 7 de partido. Bote un córner desde la zona derecha del campo. El Málaga se ha venido arriba en los últimos minutos, ha chuchado, ha tenido una gran ocasión de Cifuentes, un disparo que se ha marchado por encima del larguero, otra de Sadiku, pero el Málaga que vuelve a perder lejos de la Rosaleda. Tercera victoria para el Alcorcón en casa. Información de servicio Taboada, la mandíbula de Laures también sus partes
también,
delicadas,
las delicadas también.
Eso es, y los tres puntos que se quedan en Alcorcón, marcó David Fernández, acabó el partido en Santo Domingo, Alcorcón 1, Málaga 0.
No, por lo menos no ha puesto el culo morado. ¿Eso es argot, lo que ha dicho antes?
Yo no lo había visto.
No, no,
a mí me sonaba otra cosa.
Menos mal que no ha dicho literalmente. Que se suele utilizar la expresión.
Lo sacamos fuera de contexto, bueno, la verdad que...
Es que en el circuito deslizante tocaba en suelo.
Eso sí.
Bueno, amenazamos con volver a las 6 y 10 para contar la Fórmula 1.
Ya con Jacobo Vega, imaginaros.
Bien recibido. Pues un abrazo a todos, incluido en el gran Paco Martín.
Muy bien. Gracias, Paco.
Que tenemos la previa de un...